Ahora, ya, estimados amigos, bienvenidos a este programa. Estaba revisando unos asuntos técnicos para que no me pase con Álvaro lo que me pasó con Nicole Rodríguez, que apreté el botón equivocado. Así es que vamos a hacer hoy día un programa de cine asociado con Valparaíso, entre otras cosas porque en Valparaíso se han filmado, o sea, varias películas, algunas chilenas, otras incluso extranjeras, ambientadas en Valparaíso, que es una ciudad que se presta admirablemente para eso. En primer lugar, todas las ciudades que son puertos tienen un agregado, una magia, un encanto distinto, superior, o puede serlo al de una ciudad que está lejos de la costa. Eso en primer lugar. Segundo, esta específica ciudad con sus casas en los cerros es distinta a toda otra que yo conozca, que tú conozcas. Puede que haya alguna otra o puerto, ¿no?, con cerros, pero no es como Valparaíso, el porte de Valparaíso. Valparaíso está construido, diría yo, tiene su espinazo dorsal en la cadena de cerros que constituyen, que es una sola, pero se separa con distintos nombres. Entonces se han filmado películas, se han escrito infinitos poemas, muchos de ellos pésimos, pero se han escrito libros. Yo siempre he mostrado, cada cierto tiempo muestro un libro que se llama Valparaíso, de Joaquín Eduardo Bello, que son crónicas de ese tremendo cronista que tienen que ver con Valparaíso. Él es un hombre que nació, no exactamente en la ciudad, pero me parece que por ser cerca de Valparaíso, en la zona, en la región. Así es que, Álvaro, tenemos muchas películas, o por lo menos bastantes películas hechas allá.
Y en lo personal, un cariño enorme a esta ciudad que me vio nacer hace algunos años, bastante ya. Y te digo que antes de entrar al cine, en este minuto estoy mirando el paisaje. Yo a mi izquierda tengo a Valparaíso precioso, en un día que da envidia no poder salir a la calle, porque estamos un fin de semana y la gente no puede salir, estamos con una cuarentena espantosa acá. Un día precioso, despejado, el mar, una taza de leche. Y hacia mi derecha está allá Concón, Cachagua, donde está la gente muy tranquila, donde hoy día no hay fiestas. Y pero te digo que sí. Sí, una ciudad, Valparaíso, ¿por qué se enamora? Y porque los poetas, como dices tú, han escrito tanto, porque de verdad hay muchas ciudades puertos, pero Valparaíso es muy especial. Valparaíso es una ciudad, ¿por qué los cerros son tan pintorescos y las casas pintadas de distintos colores? Porque cada uno construye la pinta de cada uno. O sea, tú compras un terreno y estás en la casa mirando para el mar, para otro lado, cuando quieras. Es un desorden ordenado que son todos los cerros de Valparaíso, que son como 50 cerros. Yo viví como en tres de ellos. Yo tuve la suerte de vivir en el Cerro San Juan de Dios, que creo, si no me equivoco, el cerro que está en el medio de todos los cerros del paraíso, con una vista preciosa a la bahía. Por eso los poetas y tantas películas se han hecho en esta ciudad, que es única en el mundo, por su geografía.
Yo voy a decir algo que no te va a gustar, y mucho menos a otros porteños, y es que Valparaíso más vale verlo de lejos, ¿no? Y especialmente de noche, porque uno entra al cerro de verdad, y estoy hablando de la mayoría de los cerros y no de algunos que son muy distintos. El Cerro Alegre, que ese sí lo conozco bien, es bastante diferente a todos los demás cerros, muy distinto.
Sí.
Hay muchos cerros que son realmente ruinosos, o sea, que están muy mal tenidos. Me han llegado fotos recientes, tú me has mandado fotos de Playa Ancha, por ejemplo, que no es un, sí, en cierto sentido es un cerro, es una elevación, todo rayado, todo pintado, todo arruinado por estas nuevas generaciones que parece que no saben expresarse de otro modo que rayando, ensuciando. Luego están esas casas que tú dices fueron construidas al gusto del propietario, y están mal construidas, son ruinosas. Está también repleto estos cerros de pequeñas quebradas llenas de basura, que son donde parten los incendios los cerros, porque ahí van los cabros chicos medio hueones que son a jugar con cáscaras de fósforo. Me acuerdo que eso ocurría ya cuando yo visitaba mucho Valparaíso, y siempre estaba sucediendo eso. Entonces, como tantas cosas en la vida, Valparaíso es bueno mirarlo como un poquito de lejos de repente, desde un barco, de noche, porque de día, yendo ahí, uno empieza a notar que mucho de eso que se llama pintoresco es más bien o pobreza de frentón o un descuido, que es lo peor, el descuido, cosas que se pueden hacer y no se hacen, porque no porque uno sea pobre no puede barrer frente a tu casa, ¿no? Y uno se pasea, bueno, esto pasa en todas las ciudades de Chile, te paseas frente a las casas y te das cuenta que no han barrido, que no se preocupan, que tiran la basura en cualquier parte. Y a veces he tenido este pensamiento atroz, sacrílego, que Valparaíso se merece mejores habitantes que los porteños. Mira que terrible lo que te estoy diciendo. Pero es verdad, ¿qué quieres que te diga? habrán algunos que cuidan, que pintan sus casas, pero como ocurre en todas partes de nuestro país, donde la negligencia es reina, la flojera también, más bien reina el descuido. Yo iba mucho a Maitencillo, hace años atrás, cuando hasta que se empezó a transformar en algo que no me gusta, y notaba, llegaba al mismo lugar, caminaba por las mismas calles, y te juro que reconocía los mismos montones de basura ahí mismo donde estaban año tras año, y los reconocía, y la diferencia era que entre la basura habían tarros vacíos de envases, estaban más oxidados. Eso es toda la diferencia. Nadie se había molestado en barrer, en limpiar, nadie se había molestado en plantar árboles, al contrario, más bien los cortan para tener vista, como dicen. Entonces, a veces tengo la sensación que no solo Valparaíso, sino que otros lugares de este país, que geográficamente sí, es tan bello, merecería una población un poquito más educada, un poquito más dedicada a cuidar lo suyo, a apreciarlo, ¿no te parece? Yo creo que
Valparaíso... Mira, lamentablemente tenía...
echado a perder.
Lamentablemente tenéis toda la razón. O sea, te has dado cuenta cuando uno tenía un dicho cuando decía, oye, esa persona tiene buen lejos. ¿Te acuerdas cuando decía, de lejos se ve bastante bien hacia el retiro? Y cuando te ibas acercando, ibas viendo los defectos. Y la ciudad de Valparaíso es una ciudad que tiene muy buen lejos. Tú, de aquí donde estoy yo, es una ciudad preciosa, los cerros y veis los barquitos y todo. Pero tú te internas a la ciudad y lamentablemente somos nosotros, yo no voy a decir los demás, los que no la cuidamos. Está... Es verdad, hay algunos grafiteros que tienen algunas pinturas, algunas obras de arte, especialmente en el Cerro Alegre y en otros cerros más, Cerro Concepción, que de verdad son adornan la ciudad, pero es el 0,1% de los grafiteros, los demás son todos unos disparates, unos garabatos, ofensas contra todas las autoridades, contra Caragüey, con las fuerzas. Todo es odio, bronca, tú rayas, de verdad que... Y la gente pinta en sus propias casas para que le dura 2 horas porque vuelven a pintar encima. De verdad es una ciudad, lamentablemente hay que decirlo, creo que también es la primera o segunda ciudad con más perros callejeros que hay en Chile. No sé, antes existía la perrera, no sé si todavía había la perrera y cada uno guardaba sus mascotas para que no se las llevaran, pero creo que ni siquiera eso hay ahora. Entonces de verdad molesta mucho. La bienvenida que le da a los visitantes de Valparaíso cuando va por la Avenida Argentina, normalmente está la feria de 2 veces a la semana y el fin de semana la feria Las Pulgas, que voy a averiguar por qué se llama Las Pulgas, nunca he sabido por qué. Y siempre después, la gente termina y queda un basural toda la Avenida Argentina. Y después vienen, son toneladas de basura que tienen que limpiar. Esa es la bienvenida que le da el turista a la ciudad de Valparaíso. Entonces, de verdad, uno que es de ahí le da como pena. Pero... Y eso se refleja, volviendo al cine, en muchas de las películas que se hacen de Valparaíso, normalmente muestran a Valparaíso como empobrecido, como sombrío, como oscuro, por lo mismo, por esas características.
Sí, lamentablemente esto tiene que ver con una característica de todos los chilenos, no es meramente los que vienen a Valparaíso, una mezcla entre flojera, negligencia, indolencia y bronca. Porque yo no sé... Si tú has estado en otros países, incluso latinoamericanos, no es necesario ir a Europa, y tú notas de inmediato que en todos los sectores sociales, incluyendo los pobres, hay una postura ante el mundo mucho más amable, mucho más hospitalaria, mucho más grata. Incluso aquí uno en Chile ahora lo puede experimentar con gente, con tantos inmigrantes que han llegado. Yo estoy regando en la calle, por ejemplo, viene una haitiana o un haitiano que uno lo reconoce porque son negros, y son sonrientes y uno los saluda y te saludan y son sonrientes. Viene una chilena y andan con cara así como ya enojado, andan enfurecidos, buscando algo que patear, ¿no? ¿Entendés tú? Una actitud muy cabrona, que ahora se ha hecho muy agresiva porque sienten todos que no hay, digamos, ley ni fuerza pública ni nada, que sí que hacen lo que todo el mundo hace lo que quiere. Y yo no sé de dónde, o sea, aquí podrían, no quiero entrar en este programa que trata de ser un poco más liviano que el de la semana, pero ya que está el tema, ¿qué explicaciones dar para esta postura elemental, básica, con que se parte en la vida del chileno? Esta postura de embronconamiento, de rabia, de resentimiento, juntada a la indolencia, y por lo tanto tenemos un chileno que al mismo tiempo que es indolente y que está enojado, anda estirando la poruña para que le den todas las cosas que él no es capaz de hacer. Entonces, si tú le dices a un porteño, estoy seguro que tú le dices a un porteño, señora, señor, mire que está fea la calle, ¡ah, es que las autoridades! O sea, se supone que el alcalde tiene que venir él con su escoba a barrer la calle, tiene que venir él a pintar, a cambiar el vidrio roto, tiene que venir él personalmente a regar el árbol si es que hay un árbol, porque no lo riega más que con basura. Entonces, hay una actitud, una postura bien cabrona en nuestro país, una cosa que resulta, a medida que uno se pone más viejo, fíjate, uno se pone más gruñón, dicen. Pero es no porque uno se ponga tonto, sino que porque uno se como que se le acumula ya haber visto demasiado lo mismo, y llega un momento que tú decís, por Dios, basta. Y cuando uno ve esa actitud y esa postura encarnizarse en una ciudad que podría ser una de las más bellas del mundo, como es Valparaíso, que fue catalogada como Monumento a la Humanidad o algo así.
Sí, bueno, patrimonio
de la humanidad. Las autoridades, porque aparte de las costumbres, digamos, del porteño medio, tenemos las autoridades, que son muchos de ellos porteños, otros no, que también manifiestan la misma actitud indolente, pelotúa, entregada, digamos, a veces al soborno de alguna constructora que les tira plata para dejarlos construir cualquier porquería. Mira los edificios que se construyeron en Valparaíso tapando la vista de los cerros en algún momento en administraciones anteriores. Yo no sé si Sharp, no conozco mucho la gestión de este gallo, este alcalde de ahora, parece que él no ha permitido construir edificios, no sé, realmente no lo sé. Pero es como que todo el mundo se encarnizara en destruir lo que tienen. Y de eso hablaba justamente un gran porteño, el Joaquín Eduardo Bello, que te mencioné cuando hablaba del impulchismo, el afán por afear, por construir cosas feas, por hacer cosas feas, por afear lo que no era feo, por rebajarlo todo lo más que se pueda, y ahí están contentos. Entonces, después se quejan, ¿eh? ¿Cuántos incendios terribles han habido en Valparaíso? Yo me acuerdo uno que murió varias gente, no me acuerdo cuántos, pero murió un número 10 personas, no sé cuántos. ¿Te acuerdas? Que fue un incendio.
Hace dos o tres años atrás.
Bueno, esos fuegos se inician en esas quebradas que los mismos vecinos van alimentando con combustible. Entonces, Valparaíso, yo no sé. Por eso cuando he visto películas de Valparaíso donde aparece esto como una tarjeta postal, digo, qué mentiroso es el cine. Porque no es una ciudad de poetas, una ciudad de gente interesante, de lobos de mar, que están en un bar contando sus historias marineras, sino que es una ciudad de picantes que rayan todo, que ensucian todo, que destruyen todo. Esa es la realidad.
Mira, el otro detalle que ha perdido Valparaíso, yo estudié en el Liceo 3 de Valparaíso, que está en la área Rasuri, que es la que está al lado de la línea del tren y al lado del mar. Y yo me acuerdo que en mi infancia, en mi adolescencia, uno donde estuviera en Valparaíso tenía acceso al mar. Hoy día, si no vaya al Muelle Prat o algún otro punto preciso, no tenéis cómo verlo porque está lleno de containers. Sí. Hoy día está tapada toda la vista al mar, entonces tenéis que subir a los cerros o ir al Muelle Prata, donde está ahí la vuelta en lancha por la bahía, como dicen los que ofrecen ahí el paseo. Pero también se perdió esa gracia, si está a orilla mar, pues déjenos ver el mar. No solamente los edificios que han construido, que han tapado la vista a mucha gente, sino que también a orilla, por durante todo el borde costero, no tienes acceso al mar porque está lleno de containers de estas empresas que hacen. Que están todo el día trabajando ahí en el puerto. Pero tiene. Déjame hacer justicia, tú dijiste al comienzo, no sé si tienes la suerte de conocer otros países. En todas partes hay lugares muy bonitos, como la excepción de Cerro Alegre. Yo estaba en Argentina, en Buenos Aires, en el centro también, es un mugrerío increíble, está todo rayado, también todos los tachos de la basura repleto, rebalsado. Y también hay lugares turísticos donde está todo limpio y todo bonito. Ahí llegan a los turistas, ahí nos llegan a almorzar, ahí nos llegan a conocer. En Perú también, Lima, tiene sectores muy horribles. Normalmente son los lugares cerca de los accesos a los turistas, cerca de los aeropuertos. La entrada a Santiago es horrible también. Cuando entráis por San Pablo, por esas poblaciones también, cuando llegáis al centro ya encacháis que es una ciudad más moderna. Pero normalmente los accesos para llegar a conocer las capitales, en este caso, donde los lugares donde he estado yo también hay lugares muy bonitos, pero hay otros que de verdad no hay la hora de salir de ahí.
Yo creo que el caso clásico es precisamente en Valparaíso, la avenida de acceso, cuando la carretera, la 5 Sur, la 5 la 5 Norte, se convierte en la avenida Argentina, ¿no? Y tú bajas y desembocas en esa feria que está repleta de Bueno, yo no tengo nada contra quienes quieren ahí hacer ganarse la vida vendiendo alguna cosa, pero se puede hacer mejor. Y luego hay otros elementos que te hablan del descuido, de la desidia municipal, porque yo no he visto árboles más tristes, más secos y más muertos que los que están, que alguna vez alguien plantó, no sé, hace 20, 30, 40 años atrás. Nunca nadie, yo creo, que los ha regado. Ahí están resecos, estirando sus ramas así muertas hacia el cielo como una persona que se queja y que quedó paralizada así por un rayo de ciencia ficción.
Pidiendo agua.
Las casas, los edificios que están ahí a la entrada, todos rayados, todos sucios. O sea, es casi chistoso que la entrada, supuestamente al monumento de la humanidad, sea así. Debiera ser el lugar más cuidado de Valparaíso. Esa plaza debiera estar con árboles, con pasto, con plantas. Y si hubiera una feria, debieran correr al otro lado o por lo menos manejarla un poco para que no presente ese aspecto. Mira, yo he visto ferias, para producto en Buenos Aires y en otros lugares, ferias también de gente que va a vender sus productos agrícolas, pero otra cosa, Álvaro, la gente que trabaja ahí tiene cuidado de no andar tirando la basura al suelo, permanentemente está pasando un vehículo municipal para recoger lo que se ha ido acumulando en los tarros. Los tipos están con una cotona blanca, están bien presentables, casi se convierte en un objeto de visita turística esa feria. Pero acá no es el caso. Y no solamente venden hortalizas, sino que venden todas estas porquerías de plástico hechas en China. O sea, es un batirrullo o baturrillo que no tiene ni una gracia. Y a la entrada mismo, o sea, tú, el auto sale de la bajada y está ahí encima de eso, te vais de hocico
Sí,
contra esa entrada. Es bien
claro.
impresionante la vocación por la fealdad y el descuido que tenemos en nuestro país. Es impresionante.
Es
Yo no
la
lo he
ruta
visto en ninguna parte del mundo.
68.
Es cierto que en Buenos Aires está bastante afeado el centro,
Sí.
porque emergieron allá, como en todas las sociedades grandes, ya estas generaciones de, ¿cómo lo llamarlo? Combatientes, no sé, que
El
tienen
manifestante.
estas generaciones que se formaron viendo un televisor, después viendo el internet, sin educación, sin respeto por nada, y han echado a perder Buenos Aires en buenas proporciones, ¿verdad? Pero acá esto no es reciente, es de siempre casi. Solo que antes había más cuidado, ¿eh? De vez en cuando uno encontraba una inscripción, la famosa inscripción que la voy a decir, pico para el que lee. No sé si te acuerdas de esa inscripción.
Sí.
De vez en cuando aparecía con tiza. Después aparecieron las pinturas de spray, que fue lo peor que pudo haber pasado. Pero era de vez en cuando, era algún chiquillo que se atrevía, había una sensación de que había que tener cuidado, de que te podía agarrar un vecino. Ahora da lo mismo. Entonces, rayas completamente, a la vista de todo el mundo. Y ponía frases mucho peores que el pico para el que lee, porque, o sea, el pico para el que lee llega a ser divertido nomás. Gracioso.
Déjame, ya que lo dijiste tú, déjame decirle que yo en mi rutina tengo entre las noticias, una cosa así, para poner una gotita de humor a toda esta cosa, para los porteños especialmente, sacarle una sonrisa después de este comentario, que digo que en Chile lamentablemente no tenemos el buen hábito de la lectura, cada día se lee menos en nuestro país y la gente prefiere, el encierro prefiere ver películas, escuchar música, pero no leer. Entonces dice que las autoridades han implementado una campaña para incentivar la lectura en los chilenos, ¿eh? Y esta campaña consiste en que durante los inviernos irán voluntarios a sus casas a picarle la leña, con la condición que ustedes ocupen ese tiempo en leer. Por cada libro que lean, les picarán 1 metro de leña. La campaña se llama Pico para el que lee.
Claro.
Ya, cierre paréntesis. Oye,
Bueno, pero
es que,
cuéntame
es,
alguna de
oye,
las
perdón,
cosas.
aquí también, todo ese pico para el que lee. Y con el respeto de la gente que lo está escuchando, la firma Walt Disney también se encontraba mucho. Yo también lo hablo en la rutina de que antes que existiera el celular, las paredes de los baños, en todos los baños públicos, en los restaurantes, estaban llenos de garabatos y de dibujos, y de siempre, porque la gente no tenía cómo entretenerse mientras estaba ocupando el baño.
Bueno, yo,
Hoy
oye.
día con el celular están todas las paredes limpiecitas en los baños, porque la gente aprovecha
Yo te
de ver
digo.
los WhatsApp, de ver al negro el WhatsApp, de otra cosa, ya no están rayando las paredes, ya se
No
desaparecieron
sé.
los parquelés y los Walt Disney.
Mi vida cambió como la de tantos chilenos. Yo ya no sé cómo funciona el mundo público, los restaurantes, los baños, los restaurantes y cuestiones, pero sí me acuerdo de cosas muy divertidas. Hace montones de años, muchos, muchos, muchos años, cuando trabajaba de fotógrafo en un medio de comunicaciones, y acompañada por lo tanto a los que hacían las notas realmente, nos tocó hacer una, un reportaje a los bares o restaurantes de la Gran Avenida. Y nunca me olvidé de uno que no era un graffiti hecho por alguien que estaba ocupando el baño, sino que era un aviso oficial del dueño del local o de la dueña, no me acuerdo. Bueno, entonces, muy elegantemente, con letras impresas, decía: demuestre su cultura, tire los papeles cagados al tarro. Demuestre su cultura. Y había otro, y esto por favor, si hay niños viendo este programa, le aviso a ustedes que los haga salir.
Que cambien de canal.
Sí, es que hoy en día importa mucho, ¿no? Porque parece que los cabros ahora son más groseros que los papás. En otro, no lo voy a decir, es demasiado.
Dilo en jerigonza, que no se entienda.
No. Ese sí que era un graffiti que estaba dentro de una. Estaba frente al mingitorio, estaba haciendo pipí, y estaba ahí escrito con un plumón un mensaje que lo escuché muy divertido. Bueno, generalmente
como
los
dice, mensajes son. Como dicen en la radio y en la tele, dilo cuando estemos comerciales.
Claro. Eso es. Oye, ¿y nómbrate alguna de las películas que se han hecho?
Oye, voy a poner los lentes porque se me están acortando todos los órganos a esta altura de la vida.
Sí.
Oye, en 1903 hay una película, Un paseo a Playa Ancha. Tú recién dijiste, es como un cerro. O sea, Playa Ancha es un cerro. ¿Qué? Es más grande de todos, sí. Incluso los playanchinos dicen que ellos, no son más que porteños, son playanchinos, son de la República Independiente de Playa Ancha. Bueno, Un paseo a Playa Ancha en 1903 se trata de un registro visual más antiguo del país. Y muestra las celebraciones dieciocheras en el Cerro Playa Ancha. Por muchos años, la fonda y la ramada, creo que todavía la hacen, cuando se celebra el 18, se hace en el Parque Alejo Barrio, al lado del estadio más grande y más lindo del país. Y ahí se sale la fonda. Yo muchas veces pasé 18 ahí, en fondas y ramadas. Esa fue en 1903. En 1910, voy en orden cronológico, Revista Naval en Valparaíso, así se llama la película, muestra las partes, las ceremonias conmemorativas del primer centenario de la patria. El presidente de la República, Emiliano Figueroa, recorre las filas de los navíos para iniciar un desfile, que hace de la película entretenida. En 1911, un año después, los funerales del presidente Montt, pieza documental que muestra el viaje y los restos del expresidente Montt, que es esperado por el presidente de la República, Ramón Barros Luco. ¡Oh, se me abrió el apetito! El hechizo del Trigal, en 1932, cuenta con locaciones en Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Villa Alemana, Peña Blanca y Los Andes. Esta película fue recuperada en México el año 2012. Cállate, El hechizo del Trigal, no lo he escuchado nunca. Romance de medio siglo, en el año 44. También de ficción, cuenta la historia de un melodrama romántico en medio de acontecimientos históricos como la Revolución de 1891, el terremoto de Valparaíso de 1906 y el centenario. El terremoto de Valparaíso. Oye, que hemos tenido este terremoto acá. Una ciudad bien terremotada, man. El ídolo, el año 52, el año que nací yo. Cinta de francés Pierre Chenal, firmada en Viña, hasta considerada la primera película policial china. La escala, el 63, de Aldo Francia. Ahí ya llegamos a un nombre que ya hemos nombrado, que he mencionado otra vez. Retrata situaciones en los 123 peldaños de la escala Santa Justina, el Cerro Larraín. Esto lo hemos dicho otras veces, ¿por qué las porteñas tienen tan bonitas piernas? Porque la cantidad de escala y cerro que tienen que subir para llegar a sus casas. Valparaíso, mi amor, una de las películas más famosas de el año 69, también de Aldo Francia, inspirada en hechos reales. Expone la difícil situación de cuatro niños que se enfrentan de forma brutal a la vida tras la detención de su padre. Es recordada por mostrar un Valparaíso distinto al de los estereotipos turísticos y más apegado a la realidad. Esta película muestra un Valparaíso bien real. Ya no basta con rezar, ¿te acuerdas de esa película? El año 72. Otra de Aldo Francia. Perdón mi ignorancia, Aldo Francia ha sido porteño, ¿no? ¿Cómo le gustó tanto Valparaíso? No era francés, no, se llamaba Aldo Francia. Se ambienta en la ciudad de Puerto y aborda las relaciones entre la fe cristiana y la creencia en la liberación social, desde la perspectiva de un sacerdote. Sexto A, el año 65, dirigida por Claudio Di Girolamo y ambientada entre Santiago y Valparaíso. La luna en el espejo, esta ganó premios. Rodada en Valparaíso a través del lente de Silvio Gallosi, con la gran actuación de Gloria Münchmeyer. La película Valparaíso, así nomás, solamente en el año 94. Coronación, también ganó premio esa de Silvio Gallosi. Orcón, al sur de ninguna parte. Oye, ¿conoces Orcón? Es una caleta muy bonita que está aquí, pasadito, está al lado de Ventanas, por ahí un poco más allá.
Sí.
Y la última, 2016, Neruda, con grabación en el Cerro Playa Ancha, una de las últimas cintas de Pablo Larraín, quien retrata el lado B del poeta en una historia que me echa. Neruda tenía lado B, lado C, tenía esta historia de Neruda. Esas son, las 15 películas más destacadas basadas en la ciudad de Puerto, la ciudad que me vio nacer hace algunos años.
Bueno, eso, algo malo tenía que tener Valparaíso.
No todas nacieron. Pero digamos cosas positivas, la ciudad que tiene ya la primera compañía bomberos de Chile nació en Valparaíso. El primer diario de habla hispana de Latinoamérica, creo que Sudamérica, el Mercurio Valparaíso. Tenemos hartas cosas que son, y no quiero llegar al fútbol porque van a decir, ya salió el Wander otra vez. Pero el primer club.
El problema con estas cosas que tú mencionas es que estas primeras ocurrieron hace mucho tiempo. Después Valparaíso no hay ninguna primera de ninguna cosa. Quizás le han agregado las primeras emisiones de televisión técnicas que hicieron, creo.
También, por el canal.
Todo eso está pasando hacia atrás. Te fijas, parece una ciudad que mira hacia atrás. Valparaíso, lo positivo yo creo que se puede decir, es que en otros tiempos que puedan venir, con otras generaciones, con otra formación, no sé cuándo, si en 10, 20, 50 años, todo eso se puede recuperar. Los rayados se pueden repintar encima, los árboles pueden replantarse, los parques pueden crearse, las ferias basurientas pueden sacarse y convertirse en buenas ferias en vez de malas ferias. Todo se puede reparar. Los edificios que tapan y que son simplemente unas colmenas o edificios de mala calidad se pueden demoler. Todo tiene reparación. O sea, hay un cuerpo ahí sólido que resiste. Como ha resistido, de hecho, muchas partes del paraíso, por rayados que estén, los edificios no se han venido abajo y se pueden repintar, se pueden amononar. Se ha hecho en algunos casos con algunos edificios, incluso por razones comerciales, han convertido lo que era un edificio de una empresa de ultramarinos que importaba cosas, lo han convertido, qué sé yo, en una discoteca. Bueno, todo eso ahora está muerto, pero yo me alcancé a conocer edificios que habían sido arreglados, amononados para esos efectos comerciales. Todo se puede arreglar. Yo espero del futuro, porque no veo dar el pasado, uno no puede esperar nada, ¿no? Yo espero en algún momento el futuro, cuando ni tú ni yo estemos en este mundo probablemente, cuando rijan otros estándares culturales, o sea que alguna vez rijan estándares culturales, cuando nuestra sociedad esté conformada por gente un poquitito menos negligente, más trabajadora, más disciplinada, con más amor por la belleza en vez de la fealdad. Todo eso puede ocurrir, es difícil, pero puede ocurrir. Puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pueden llegar los extraterrestres, digamos, a habitar la ciudad. Todo puede ocurrir. Entonces, uno puede esperar que algún día Valparaíso va a renacer. Y yo creo que en esa postura han estado muchos porteños que ya han muerto, incluso esperando que pasara. Yo me acuerdo cuando iba de cabro chico, tanto tiempo Valparaíso, ¿no? Los años 50, 60 especialmente, que uno escuchando las conversaciones de la gente mayor en la mesa, donde uno no tenía acceso porque era cabro chico, muchas veces esos amigos cuyos rostros apenas recuerdo, cuyos nombres nunca supe, amigos de mis tíos, qué sé yo, periodistas, amigos de mi tío Lalo, hablaban de eso, hablaban de lo mal que estaban las cosas, de que la ciudad estaba en decadencia, que no se instalaban nuevas industrias, y eso que estoy hablando de un paraíso que tenía más industrias que ahora, estaba mucho más limpio que ahora, estaba mejor, tenía mejor cara. Pero ya hablaban de decadencia, y si uno mira las crónicas de Joaquín Eduardo Bello, que se remontan a los años 20, ya también entonces se hablaba de decadencia, pero también se hablaba de un posible resurgimiento. Siempre había la esperanza. Yo no sé si en Valparaíso ahora, tú sabrás mejor que yo, hay gente que piensa que puede la ciudad resucitar.
¿Sabes quién pensaba eso? El gran Renzo Pequenino Lucas, que retrataba en sus dibujos, en su historia, en su humor, una ciudad siempre con alguna esperanza de algo mejor. Y tú, como resumiendo, de verdad somos una ciudad quizás con un lindo pasado, con un añorable pasado, con un incierto presente y con un esperanzador futuro. Ojalá, de verdad, que esto tenga alguna vez... La ciudad no tiene problemas, como dices tú, toda la parte material es recuperable, pero es la cultura, es la mente de la gente, por favor, cuidemos lo nuestro. La gente no tiene el cariño por su ciudad y lamentablemente estamos, a lo mejor son una minoría, pero se hacen notar mucho los que se sienten felices destruyendo, rayando, pintando y ensuciando la ciudad. Es contra esa cultura la que tenemos que, los cultura que vengan más adelante, como dices tú, los que pueden hacer algo.
La cultura imbunche. Yo no sé cuáles son las bases culturales, sociológicas, incluso quizás hasta genéticas de alguna parte de la población que se goza en ese proceso, se goza. No es que estén escribiendo algo para protestar contra algo, porque esa es la explicación oficial de los comunicadores, ¿no? Siempre están suponiendo que todo el mundo está en una postura casi filosófica respecto a esto y lo demás allá. No, hay un goce animal, así vandálico, como que nace de la sangre, por la destrucción. Hay gente así, y no son pocos, yo diría que son muchos. No sé si la mayoría, pero hay una montonera de gente. Y lamentablemente se hace notar porque el que cuida no se nota, simplemente tú ves una casa normal que está normalmente pintada. El que raya es el que se nota, él es el que produce un efecto notorio, la raya, la suciedad, el garabato, el ataque. Pero en fin.
Por eso digo que son una minoría.
Te quiero contar que hemos decidido aquí en esta pequeña pyme, de la cual soy parte, soy la vaca que ordeñan, sacar este año el libro este de Valparaíso, donde fíjate que creo que entre el primer, ya no me acuerdo exactamente el libro, lo escribí hace rato, de lo primero que hablo es justamente como corresponde a esa entrada rarísima al paraíso que es la Avenida Argentina, y hablo de otras entradas, las entradas que yo tenía Valparaíso cuando era niño, era la entrada no por tierra, sino, o sea, no por la Avenida Argentina o por la carretera, sino por tren, que era
el tren. Entonces,
totalmente distinto, mucho más hermoso, mucho más entretenido, mucho más añorable. Era un viaje, uno empezaba a sentir Valparaíso ya cuando el tren llegaba a Yayay. Ahí ya empezaba a entrar a otro mundo. Y empezaba uno que era cabro chico y que además iba al paraíso de vacaciones, o sea, a la eternidad, 3 meses era la eternidad. Y uno ya empezaba a sentir otro aire, otra atmósfera, y luego venía La Calera, y luego venía Quillote, y luego venía, qué sé yo, Quilpué y Alemana, todas estas pequeñas ciudades tan hermosas, y ya estaba empezando a oscurecer, porque nosotros viajábamos siempre en el tren de 5:45 de la tarde, entonces tipo 8:30 ya, en verano ya estaba, pero un poco más oscuro, y ya se empezaba a sentir como la presencia del mar que todavía no veíamos. Bueno, todo era realmente encantador. No sé, no se puede comparar esa experiencia, que ahora no existe porque tampoco existen trenes de pasajeros que vayan al paraíso, con la llegada a mi Argentina en auto. Es una cosa realmente escalofriante la diferencia que hay entre una cosa y otra.
Yo esta semana venía con mi señora de Santiago arrancando de los 30 grados, decía qué rico que nos vamos para allá otra vez para la costa. Y también pasa lo mismo, el pasado el segundo túnel, el túnel Zapata, que tú empiezas ya a respirar, como que visualizas el mar al fondo, y todo bien hasta llegar al control sanitario, estáis parados ahí como 2 horas, los permisos interregionales, permisos sanitarios que eran. Pero sí, de verdad, tú vas viendo en el vehículo cómo va bajando la temperatura. Y ya vais entrando acá con 21 grados, 22 grados máxima, 23, tan agradable, no sé, de ver. Eso es lo otro que no cambia por nada. El aire de acá, como que se te olvida que estamos viviendo los días que estamos viviendo acá, porque sientes como que parece que el virus nos acerca para acá, porque el aire marino y el viento permanente que hay en esta ciudad, que es el viento playanchino también, que es el viento que ayuda al Wander, el viento que limpia la ciudad. Hay muchas canciones que se han hecho, William Acuñano hizo una muy linda, que dicen que el viento limpia, es muy lindo, el viento de la mañana limpia los pecados de la noche, dice una estrofa. Qué bonita estrofa.
¿Cuál es el pecado de la noche? ¿De
qué? Oye, pero cuando, perdona que lo asocie con el Wander, pero
fíjate. ¿Qué pecados de la noche?
El Acuñano, oye, compuso, la dio al cierto Igualina también. No, es un gran compositor chileno, fue integrante de los 4/4. Sí. No, pero te decirte, volviendo una pincelada a la parte social, en la barra del Wander hay un tipo que grita. Dice, y nombra todos los cerros Valparaíso, y todo la barra le dice verde, por el cerro Cordillera, verde, por el Muelle Prat, verde, y de repente dice, por el Callejón de los Miaos, y ahí nos sentimos como orgullosos que tenemos un Callejón de los Miaos, que es un callejón que está en pleno centro de Valparaíso, que es ya un restaurante muy famoso, y que la gente, los viejos, la gente en la calle orina ahí, pues entonces hay una hedionde. Pero nos podemos sentir orgullosos del Callejón de los Meados, por favor. Pero es un rincón típico del paraíso, además.
Que sea rincón típico, un Callejón de los Meados, te hablo otra vez de lo que somos. Déjame partir por...
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente.
en tu areta vigiló mi infancia.
Qué linda canción esa. También es media tristona, pero es de, muy, muy típica del paraíso. No sé si la he escuchado.
No.
Pues yo nací un día allí, sencillamente.
Voy a partir mi primer bloque y para alegrar el ánimo, que hemos estado un poquito oscuros, pero bueno, acá está gría, Santiago. Está nublado.
Sí, me contaron.
Está bien fresquito, pero qué agradable. Voy a partir con lo que más te gusta a ti, aunque no lo confíes. No, es lo segundo que más te gusta a ti, que es el vino tinto. Este Lof es una viña que hace vinos en cantidades limitadas, pero de gran calidad. Y les invito a ustedes a que lo prueben. Y para estos efectos lo que ustedes tienen que hacer es entrar al sitio que están viendo a mi izquierda y ordenar al menos una caja de 6 botellas, porque por menos no lo van a atender, por razones obvias. Los vinos son muy buenos, se los digo personalmente, podría firmar aquí esto. Porque les voy a contar así una infidencia, ya que estaba un domingo, que Lof todo el tiempo me tiene que estar reponiendo las botellas para mostrarlas, porque yo me las voy tomando. Y eso no estaba en el contrato o en el acuerdo. Pero ¿qué le voy a hacer? Pues hombre, por Dios, son vinos muy ricos, les recomiendo probarlos. Y les recomiendo también, estimados amigos, si ustedes al ver a Álvaro con la guitarra se acuerdan que alguna vez empezaron a aprender, incluso terminaron aprendiendo y después la vida los hizo abandonar la guitarra, recuerden que ustedes pueden recuperar esos conocimientos, refrescarlos, o si nunca tuvieron ninguno, empezar a tenerlos en la Academia de Música Gigena, que ofrece cursos online de guitarra acústica, eléctrica, contrabajo, teclados, esto incluye el piano, los órganos electrónicos, etcétera, canto popular y lírico y educación de la voz para los que trabajan, por ejemplo, en las radios, y que si no usan bien la voz, aunque la tengan buena, la van a perder por no saber impostarla, qué sé yo. Gigena Online, estimados amigos, ustedes están viendo a mi izquierda los datos de cómo entrar al sitio de Gigena para obtener, y por ahí tengo los datos, yo creo que están apareciendo a mi izquierda, debieran estar apareciendo a mi izquierda, así que no los voy a buscar. Gigena Online. Y agreguemos, para terminar este primer bloque, los chocolates Bomboni, que ya les dije, viene ahora, tienen esta otra opción, esta caja grandota, que trae adentro un montón de cosas, estimados, todas de chocolate. Desde esta bolsita con bombones, como los que venían en las cajitas, ¿no? Esta cajita que les mostraba antes, de los más distintos diseños, distintos rellenos, exquisitos. Luego tenemos estos bombones, que son todos iguales, ricos. Luego tenemos otro que son como unas galletas con chocolate. Tenemos unas barras, o sea, un cuanto hay, como se decía antes, de cosas deliciosas en esta caja que hasta el momento ha resistido mi voracidad, pero no mucho más tiempo. O sea, les aseguro que ya me van a tener que traer otra caja ligerita. Les recuerdo además, estimados amigos, la Academia de Ajedrez, la Academia... ¿Cómo se llama esta cuestión? Permítanme, mi memoria está empezando a dar muestra de que no cumplo años así porque sí, sino que los voy cumpliendo. Bueno, el sitio que ustedes están viendo a mi izquierda. Ahí pueden comprar la caja con el tablero, con las piezas, con el manual, con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Me acordé, está el reloj digital. No olviden que es un producto estupendo para los niños, especialmente para los niños habilosos, que uno lo único que quiere con un niño habiloso es que siga haciéndolo, que no se contamine con los cabros mediocres, con los cabros lesos, que mantenga su inteligencia y la desarrolle. El ajedrez es una, no digo que es la única, una de las maneras. Y les recuerdo ahora, este fin de semana, que una forma de invertir muy segura, una forma de tener una reserva financiera sólida que nunca va a cambiar, es comprar oro. Y para eso... Usted entra a Espacio Ajedrez. Usted entra a compreoro.cl y va a poder adquirir estos lingotitos que le voy a mostrar, que ya les he mostrado antes. Siempre me cuesta abrir estas famosas bolsas que vienen con un riel, una cosa rara. Ahí está. Ahí está. Este es el lingote. Entre mis dedos tengo aquí como 500.000 de pesos, estimado amigo. Imagínese usted, tiene varios de estos, un montoncito de estos en el bolsillo y ya tiene una pequeña reserva importante, así se venga el mundo abajo, donde sea que vaya, el oro tiene valor. Es una buena manera de, junto con las inversiones normales, tener una reserva. Cada uno de estos lingotitos viene con un certificado de cuánto pesa, 10 gramos, de cuál es su graduación, 24 quilates, o sea, 99.9% de pureza, un número, etc. O sea, una compra súper segura, sin impuestos, nada. Y ahora regresamos con...
A propósito de lingote, no me quiero poner lingote, pero el último consejo de mi amigo de Valparaíso, llevado al día de hoy, cuidémonos de verdad, porque uno ve las cifras, los contagios, que este, seguramente es un tema que tú hablas en la semana, pero me da mucha lata y me da mucha pena que Valparaíso, la provincia de Valparaíso en general, es una de las que más ha subido en contagio, porque la gente... Pero que hay hartos, pero no puedo decir que hay estos jóvenes porfiados en este país. Por favor, quédense en la casa, usen mascarilla. ¿No? Y,
bueno, pero fíjate, Álvaro, que si uno hace un poco de estadística, digamos, la inmensa mayoría del país obedece esas normas. Si lo que pasa es que los que no la obedecen hacen la noticia. Nadie va a escribir, va a poner titulares, Álvaro Sala se quedó en su casa. O 16 y medio millones de chilenos se quedaron en sus casas. No, tú titulas con los huevones que armaron una fiesta, con los pelotudos, porque eso es lo que son. Porque fíjate que por último, si se enfermaran ellos solo, que se enfermen, si quieren enfermarse, si quieren morirse, es cosa de ellos. El problema es que joden a otras personas, joden a los que contagian, joden a la gente que no puede viajar porque tienen que cerrar la zona. ¿A cuánto les arruinaron el veraneo estos cabritos de Cachagua? Imagínate tú, gente que iba a viajar ya, y ahora se les hace más difícil obtener los permisos y todo, porque los brevas hicieron su fiestecita. Pero ¿sabes tú en lo que me acordaba a propósito de estas fiestas? Hoy día, a propósito, leí que en Ñuñoa acá también encontraron una fiestoca como con 80 personas. Ahora sí los están llevando presos, parece, los detienen y los joden bastante más. Fíjate que me recordé este espíritu orgiástico, llamémoslo así, que se produce en situaciones como esta. Fíjate que en la Edad Media, cuando en medio de la peste negra, y esa sí que fue una plaga que mató 30-50% de la población, pues comparado con esto, esta muere, ¿cuánto? El 0,1%, 0,07%. Bueno, fíjate que de pronto la gente en esos poblados de la Edad Media se sentían tan abrumados por lo que estaba ocurriendo en el pueblo al lado, qué sé yo, que armaban unos carnavales y unas fiestas que están retratadas, que están pintadas por algunos maestros posteriores, creo que por el Bosco, por ejemplo, uno o Bruegel, como que se lanzaban a la vida, como que, digamos, fiestemos porque es la última oportunidad, como que les venía un instinto de muerte, de autodestrucción, pero acompañado del hueveo de una fiesta, todo cachete, te digo. Y quizás algo de eso hay en estos cabritos, ¿no es cierto? Un afán de tentar la destrucción, de ponerse en una situación de delirio. O sea, no solo a la fiesta normal, que es media delirante, siempre los cabros de hoy en día hasta se drogan, sino que además sabiendo que está en medio de una epidemia, debe darles un jale extra, eso, y deben sentir un impulso adicional al que sienten curándose, porque se curan al tiro estos cabritos con la primera cerveza. Algo de ese espíritu debe haber, fíjate.
Primero que nada, no sé cómo se curan con una cerveza. Yo me tomo 3 o 4 y no hay caso, ni siquiera me mareo. A lo que voy yo es que, ya que si pensaran así, no sale ni siquiera detenerlo, tomaré los datos y firme aquí. Y usted, al firmar aquí, no tiene derecho, en caso de que se contagie y que se febre, no tiene derecho, ni usted ni su familia, ya que no tiene ni un respeto por los demás, ni usted ni su familia a ventilador mecánico ni a tratamiento, porque usted optó por...
No podía hacer eso.
No se puede, pero sería ideal.
No, pero no se puede.
Agarrarlo a todos y llevarlo a una isla a hacer cuarentena.
Sí, pero estamos en un país donde no se puede hacer nada, donde el Estado está completamente impotente. Acuérdate que... ¿A qué te voy a recordar lo que pasa en la Araucanía? No es un programa este para... Así que... Incluso me contaba anoche mi mujer que fue a ver una amiga y se atrasó unos minutos. Digamos, llegó aquí, ve a llegar antes de las 10, llegó, ponte tú, a las 10:10. Me decía que las calles estaban llenas de vehículos. O sea, nadie da pelota. Nadie tiene la sensación que los van a sancionar. En primer lugar, ¿quién los va a sancionar si no se ve presencia policial? ¿Y la sanción en qué consiste? En que lo anotan en un papelito, no sé. Nadie los va a juzgar, ni los van a meter preso, ni les van a pasar una multa. Entonces la gente siente que no hay ningún problema. se ha derrumbado el orden en este país, la ley, la cuestión. Entonces, lo de las fiestas entra en la misma lógica. O sea, ¿qué se va a saber? Bueno, por supuesto que en algunos casos se ha sabido como esto. Pero ¿cuántas otras fiestas han habido? ¿Tú crees que eran las únicas fiestas las de Cachagua?
Pero, no, déjame decirte algo. Yo hace un par de meses atrás fui de Santiago a un programa de televisión que se grabó a las 7 de la tarde. Y íbamos a terminar como a las 9 y media, 10. Y dije, oye, pero ¿y el toque de queda? No, pues, a todos los que trabajan y los que vienen para acá, a los invitados se les da un salvoconducto. Ah, qué buena onda. Le dije, pues que yo vaya, me vuelvo a Viña. Sí, ni un problema. El salvoconducto era como, no era 2 días. Yo venía tan con Ricardo, la persona que trabaja conmigo, venía con una sensación tan extraña porque primera vez en mi vida que manejaba en horario de toque de queda. Hoy, y de una ciudad a otra. Pues, yo sí, y venía con mi salvoconducto y mi permiso sanitario y mi permiso interregional. Traía todo y traía el carnet a mano. Y decía, qué rico la sensación de viajar así como, no estoy infringiendo porque tengo permiso. Y yo pensé que iba a andar solo en la calle y una cantidad de vehículos igual, pero totalmente tranquilo para sus casas,
no, sí, sí, hoy en
después
día,
de una junta, una reunión.
Todo el mundo hace lo que quiere, Si no, sí, yo lo vi, fíjate, un par de meses atrás fui a la panadería, que está a un par de cuadras de mi casa, y un weón estacionó el auto arriba de la vereda y se fue caminando a hacer unas diligencias. ¿Tú te imaginas que eso hubiera sido posible hace unos años atrás? Aunque no hubiera habido ni un carabinero a la vista, tú tendrías la sensación de que era posible que lo hubiera, que llegara. O por último, tú sentías que no podías hacer una cosa como esa, estaba internalizado en tu mente que esas cosas no se hacen. Pero ahora, no solamente no tienen miedo de ninguna sanción, sino que se les rompió esa barrera interior, por así decirlo, de obediencia a la norma, y cada cual hace lo que le conviene, lo que le interesa, y le importa un cuesco la ley, y por supuesto le importa un cuesco el prójimo. Hemos llegado a esa situación, y lamentablemente yo te voy a decir una cosa, lo que suele ocurrir cuando en una sociedad cualquiera, no solo en Chile, se llega a esta situación y se sigue avanzando, es que finalmente hay una reacción que es muy brutal, y luego después se queja. Hay una reacción brutal, que toma una forma u otra, porque obviamente que llega un momento en que no se puede permitir que la sociedad se convierta en la guerra de todos contra todos, ¿no es cierto? Que lleguemos a un extremo ya en que nos agarremos a balazos en las calles. Entonces, hay una reacción tarde o temprano, y como ha avanzado tanto el mal, la operación tiene que ser más grande. Se tienen que amputar, digamos.
Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que estás hablando. Yo fui testigo en un estacionamiento de un supermercado en Santiago, donde un tipo estaba buscando estacionamiento y vio que estaba saliendo un vehículo y se puso a esperar acá con los intermitentes. Esperó que, bueno, pacientemente que saliera el vehículo, y cuando ya abandona, se mete uno que venía derecho y le ganó el espacio. Y el tipo que estaba esperando, él dijo, señor, yo estaba esperando, y se bajó el tipo del auto y dijo, este es el mundo de los pillos, compadre, hay que avivarse. ¿Ah? Más encima, ni siquiera dijo disculpa, no me di cuenta, ¿no? Hay que avivarse, hay que ser pillo. Ay, el tipo se bajó el del auto que estaba esperando, y de dos patas le quebró los dos espejos laterales. ¿No? Y bueno, ¿qué está haciendo? Bueno, aquí yo también soy pillo. Se subió su auto y se fue a buscar para otro. Entonces ya estamos llegando de repente
a límites. La guerra de todos contra todos, la ley de la selva. No quiero entrar a este tema, te juro que...
No entremos en ese tema, si no me da rabia.
Que me cuesta incluso hacer los programas semanales, porque veo el panorama muy oscuro y yo quisiera que viviéramos en un país fome, ¿eh? Como Suiza, que lo más dramático que ocurre es cuando a las 12 salen los pájaros cucú a cantar cucú, cucú. Eso es lo más terrorífico.
Te
salen el programa y que nadie lo viera, incluso por fome, pero vivir en un país en paz. Estoy cabreado de la situación que estamos viviendo. Y volviendo al paraíso, estoy cabreado de ver cómo destruimos lo que tenemos de hermoso. Y esto tiene, digamos, mira, si lo comentaba lo trajo un amigo, incluso en tiempos normales, en tiempos que no pasaba nada. Estoy pensando, por ejemplo, en los tiempos de la Concertación, en que el país más o menos funcionaba bastante bien. De repente salía de Santiago para alguna parte, y tú pasas por un pueblo chico, una ciudad chica, y miras por la ventana sin una perspectiva larga de calles del centro de esa ciudad chica, y todos los árboles mochos, porque los municipios en Chile no saben dejar crecer nada, tienen un instinto de destrucción. Entonces, típico, el árbol pintado de blanco en la base, en la taza del árbol seca porque no lo riegan, y las ramas cortadas, pero gruesa, o sea, cortar casi, mochados los árboles, ahí están. Entonces al otro año, con suerte, porque los árboles son tan nobles, a pesar de que no los rieguen, y a pesar, sáquenle unas cuantas ramitas y llegan otra vez a la municipalidad y vuelven a hacer la misma hueva. Una y otra vez, y tú te das cuenta que más allá de los tiempos que vivimos, más allá de las circunstancias, hay algo realmente raro en la mente nacional, en la cultura nacional, una cosa que se reduce a lo siguiente, un afán de destrucción. O sea, yo me acuerdo una vez estaba en Cachagua pasando vacaciones en una casa, y estaba caminando, sí, paseándome después de almuerzo, sí, pensando en alguna cosa que iba a escribir, y de repente siento el ruido de una motosierra. Y yo me asomo, y había un tipo con una motosierra portátil, cortando y cortando, y yo le dije, pero ¿por qué hace esto? O sea, ¿cuál es el afán de podar? Si los árboles necesitan que se estén podando, y tampoco se podan así. Los árboles, las ramas que se mueren o que están secas, se caen solas, o esas las puede usted cortar con cuidado después. Y además veo que usted no ríe siquiera, porque estoy mirando como, ¡no, que se meta aquí! O sea, me di cuenta que el tipo estaba feliz, estaba disfrutando. Él no era capaz de regar ni mantener, pero esto de ir a cortar con una motosierra le parecía fantástico. Y tú ves la misma actitud en los supuestos jardineros que tú contratas en tus casas, que realmente donde están gozando su pega es cuando están con una tijera cortando. Y yo digo, ¿por qué está cortando esto si está tan bien? Esto está sano, una rama verde. No, pero es que hay que cortar un patrón. Entonces ellos los mando a la cresta, los echo y contrato otro que hace exactamente lo mismo. Y al final ya no contrato ninguno y lo hago yo. Pues yo no corto nada, yo no dejo que se corte ni una hoja. Y no soy yo el único. No sé si en Buenos Aires tú has estado, que las arboledas de las calles de Buenos Aires crecen las copas enormemente porque no hay ningún idiota de la municipalidad que crea que hay que ir a cortar. ¿Te has fijado?
Es muy son los pulmones de la ciudad, ¿no?
Fíjate que una de las primeras cosas que noté en Buenos Aires cuando la primera vez que viajé o la segunda vez era eso. Lo que me fijo en esos detalles, cómo los árboles los mantenían en el sentido de dejarlos tranquilos, de dejarlos crecer, de regarlos. Incluso de vez en cuando les tiraban chorros de agua a las hojas para sacarles el polvo para que respiren bien. Acá no, acá ni los riegan, pero los cortan. Eso es todo lo que saben.
El barrio Palermo es precioso, allá incluso hay una feria de las flores.
Hay que recuperar este país, oye, esa es la realidad. Sí. Tenemos que meterlo bajo el agua 20 minutos y sugerir.
Y lo peor, para cerrar esta parte oscura, que más encima hay algunas autoridades, y le queda grande la palabra autoridades, que como que respaldan a esta gente que raya y ensucia la ciudad porque los buenos necesitan manifestarse.
Dice. Ah, no, bueno, si está lleno de idiotas como
claro. Eso. Ya está bien, y yo le digo, me gustaría llevarme, ¿qué significa esa pared ahí que tiene unos símbolos raros que no entiende nadie? ¿De qué están manifestando ahí? No sé si no tiene
impera una mentalidad ahora tan estúpida y que se ha posesionado en la mente de muchos chilenos, de quizá una mayoría, en que ese tipo de cosas efectivamente encuentran esa explicación. Todo encuentra una explicación. O sea, tú rayas, es una explicación. Tú tiras una molotov y le quemas vivo a alguien, ahí tiene una explicación, tiene una justificación. Todo está justificado, legitimado. Incluso se alegran con la destrucción. Me contaban que en las redes sociales había gente feliz de estos funcionarios de la PDI que mataron en Temucuy. Felices. O sea, realmente este país está, digamos, cucufado. O sea, está viviendo un delirio, está como drogado. Bueno, de hecho está bastante drogado este país ya. En fin, no sigamos.
Oye, antes que se nos acabe el tiempo, porque según mi reloj quedan 5 minutos.
Cuesta hacer un programa.
Segunda tanda. Espérate, es que la semana pasada anunciamos que día íbamos a hablar de la música en el cine de segunda etapa y no hablamos nada de música, pero te quería decir que el viernes pasado, anteayer, estuve cumpleaños a propósito de estas películas. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de las películas de Elvis Presley?
Sí.
Que él cantaba en una playa, en una plaza, y todo el mundo le hacía coro y con distintas voces incluso. Oye, y Elvis, anteayer viernes, habría cumplido 86 años, nació un 8 de enero. Oye, y murió a los 42 años, murió joven Elvis Presley. El tipo con la pinta que tenía y todo, pero qué manera de deteriorarse al final, ¿no? cuando cayó en todas las adicciones. Murió el 16 de agosto del 77 a los 42 años, de que había muerto tan joven. El gran Elvis Presley.
Oye, pero sí.
Y la música que con la que me había preparado queda pendiente para la próxima semana, incluyendo a Elvis, me había aprendido algunas canciones, vamos a hablar de la música, de las más lindas músicas del cine mundial, ¿ya?
Así lo haremos, trataremos, y a ver si podemos poner algo de música. El problema es es poder poner algo sin tener después problemas legales, que la música, que el
sello. No, pero si las toco yo en guitarra, se paga igual los derechos.
No, no te los pago a ti. Una botella de Love. ¿Eh?
Oye, se está faltando la segunda tanda. Se nos está
no, no, ya las puse todas ya. No te preocupes.
Ah, ya las pusiste
está todas. Está todo en la vitrina. Oye, bueno, mira, yo sé que hoy día alguna gente dirá que hicimos un programa que no correspondía a lo que esperaban, más alegre, pero
hemos disculpas.
No sé si en el lugar de algo, pero yo en el lugar mío, realmente cuesta hacer un programa festivo, oye, con tanta oscuridad ambiente, digamos, sí, que te rodea por todos lados, porque no hay día que no ocurra una brutalidad y esta verdadera batalla en Temuco y Cuy, que fue perdida por las autoridades, sí, obviamente, ya oscurece mucho el ambiente, uno además recibe otras informaciones, pues no te dejan respirar, hasta el fin de semana te siguen llegando datos y cuestiones. Entonces, yo les pido a los que están viendo este programa que piensen que lo difícil que es, y si los he decepcionado, les pido excusa, pero hemos tratado de ser festivos hoy día, pero así es dificilón. Porque incluso el paraíso, que era para hablar de cosas alegres, es lamentablemente otra muestra de este espíritu de los tiempos.
Pero mira, Fernando, cuando dice no, este año tiene que ser mejor que el año pasado, porque el 2020 dejó la vara muy baja, y de un día me llegó un meme que de verdad me reí y decía, mira, aparte de todo lo que está nombrando tú, lo que ha pasado en el sur, con las noticias que hemos tenido aquí a nivel nacional, las fiestas de todos lados, la mutación de la nueva cepa, la cepa ahora viene de Sudáfrica, no sé, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, la invasión al Capitolio, decía, no sé dónde hubo un huracán, y así que recién estamos a 10 de enero. De aquí nos espera, nos faltan 355 días más de este año.
Bueno, ya pasará, no hay mal que dure 100 años, no, sí, el cuerpo que lo resiste, decía my mother, como decía el Quijote, que pues una frase que recuerdo casi exacta, pero no exacta, que todas las cosas tienen su término, y puesto, Sancho, que hemos estado tanto tiempo sufriendo contrariedades, de ello se deduce que pronto van a venir tiempos buenos, ojalá que sea así. Y eso sería todo, estimado.
¿Alguien dijo que entran tiempos mejores?
¿Fue? Ya ni me acuerdo. Bueno,
el mismo
placer.
Ya nos pasó el tiempo. Nos vemos el próximo domingo. Pongámosle música la próxima semana.
Vale, pase lo que pase.
En la medida que podamos. Un abrazo. Chao, chao.